Estás escuchando 37%, un podcast de filosofía, literatura, política y cultura general, en donde interpretaremos e interpretarás lo que hoy en día es nuestro rol en la sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio en 37%. Hola Andy, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo?
Aquí muy bien, con una invitada que viene desde el Espinal. Oiga, ahorita están en San Pedro, ¿no?
Sí.
Yo nunca he entendido esas fiestas del Tolima. O sea, hay una semana que es como San Juan y la otra San Pedro.
Exacto, el fin de semana. Pero en el Espinal pasó algo gravísimo, desafortunadamente, donde viene Laura. Laura estaba correteando ahí al torito en la corraleja.
Yo tengo descendencia, pues no del Espinal, pero sí de una vereda que queda contigua al Guamo y al Espinal, donde viene mi papá. Y pues me parece bastante triste lo que pasó. Más que todo es porque se demuestra que nos falta algo de calidad con los animales y mejores construcciones para poder hacer algún tipo de espectáculo y más en ese tipo de pueblos.
Laura, bienvenida. Laura, que estuvo allá, nuestra invitada. ¿Qué opina?
Hola a todos, muchas gracias. Yo no estoy en el Espinal, pero pues igual, de todas formas lamentándolo mucho. Igual, vida es vida y independientemente de lo que sea que estuvieran haciendo, pues es triste.
Sí,
eso me lleva a pensar. Uh-huh. Continúa.
No, pues para la gente que no sepa, en Colombia hacen unas corralejas, se llaman. Son unos eventos muy... no sé cómo llamarlos. Pero el caso es que hay un toro y muchas personas lo corretean y lo bravean, por decirlo así, y corren detrás y al final pues asesinaron al toro. Entonces como... Y bueno, y había una multitud y unas... No sé, una construcción muy mal hecha con solo unos palos y esto, y se cayó y al parecer hubo cuatro muertos y como unas 50 personas heridas debido a este evento. Sí, Gandhi.
Sí. Nada, que era una construcción de ingenieros de la distrital, podemos contar. No, pues aquí Laura nos está acompañando, que ya pertenece a un grupo de lectura con el cual tuvimos ya pues algunas discusiones. Y más que todo, el último libro que leímos fue un libro de un autor norteamericano que se llama Ray Bradbury. Entonces, vamos a discutir. ¿Cómo es el título del libro? Que usted lo puede decir en mejor castellano.
Pues el libro se llama
451
Fahrenheit, o creo que se pronuncia Fahrenheit. Fahrenheit 451. Pues Fahrenheit son los grados, el equivalente a nosotros de grados Celsius en el sistema inglés. O sea, hay varios sistemas, entre los cuales encontramos el sistema inglés, que son los de mediciones, y el sistema internacional. Nosotros tenemos pues los metros, ellos tienen pulgadas y así, o pies, y el equivalente. Y nosotros 451 Fahrenheit es la cantidad de fuego que se necesita para quemar, incinerar un libro completamente. El equivalente a nosotros serían 232 grados Celsius. Y pues como para que se haga una idea, un litro de agua a su punto de ebullición son 100 grados. Entonces sería un poquito más del doble de lo que se necesita como para incinerar un libro. Me gustaría hacer como un resumen rapidísimo del libro. Y pues cuenta la historia de Montag, de un personaje que él trabaja quemando libros. Y al final se da cuenta que pues esto no es lo que él quería para su vida. Y por diferentes eventos y diferentes cosas que le pasan, se da cuenta que quiere cambiar, valga la redundancia. Y bueno, pues lo iremos desarrollando a medida que vaya pasando el episodio. Ese libro fue una sorpresa para mí porque pues la verdad no esperaba mucho. Lo leímos por lo que ustedes dicen del club de lectura. Y nos deja una pregunta como de... ¿Es bueno vivir feliz sin saber realmente lo que pasa? O sea, con los controles, con los medios que nos controlen, o sin saber la verdad, sin pensar. ¿O es mejor vivir triste sabiendo que pues, los medios nos controlan y que no podemos ejercer mucha fuerza para que esto cambie? ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, Laura, ¿qué opinas? Que tú eres la invitada. Antes de todo, pues Laura, que preséntese usted, o sea, quiero que cuente quién es usted, porque así como por encima solamente como que den una reseña, que sepan que existe una Laura.
Bueno, pues que les cuento, tengo 28 años, estudié mercado y publicidad, me gusta mucho leer, me gusta mucho el tema de filosofía, literatura, Soy súper apasionada por la música, amante de la salsa. Nada, pues es como principalmente lo que soy actualmente.
Bueno, ¿y qué opinas sobre lo que está preguntando aquí nuestro amigo Jesús? ¿Qué
Bueno,
crees de mi vida?
al igual que Jesús, como le comentaba en un principio, digamos que cuando comenzamos a leer el libro, la verdad me parecía un poco clichésudo el tema como de quemar libros. O sea, me parecía como, esto es como un tema un poco como cliché, la verdad, lo vi un poco así. Pero ya digamos que cuando comenzamos a leer el libro, la verdad me parece que el tema toca puntos bastante críticos. Y precisamente ese tema de la felicidad me parece que es un tema que está implícito actualmente en la sociedad, precisamente porque aunque no lo veamos tal cual como una quema de libros, se está perdiendo un poco como el criterio, como el pensamiento, como que ahora toda la información, todo es muy fácil, entonces ya la gente como que nos esfuerza un poco más como por tener un criterio propio. No necesariamente actualmente estamos viviendo una quema de libros, pero como lo comentaban en el libro, nadie nunca impuso la quema de libros, simplemente la gente dejó de leer, la gente dejó de investigar. Porque toda la información estaba, uno, implícita y dos, era mucho más fácil pues leer, digamos, y leer, entre comillas, era como una revista de cómics o ver televisión. Entonces, pues yo creo que lo que a ellos llaman felicidad, lo que llamaba de pronto Betty en el libro como felicidad, yo creo que no era una felicidad. Personalmente, yo creo que la felicidad está un poco como en el esforzarse, en tener como un poco más de desafíos. A diarios. Yo creo que la verdad de una u otra forma siempre incomoda, y yo creo que, pues bueno, básicamente es eso.
Sí, no, pues a mí la referencia a la que dice aquí Jesús me parece, yo la leí alguna vez en El Idiota de Dostoyevsky cuando había una conversación entre los personajes que le decían como que prefería vivir una vida triste sabiendo a vivir una vida sin saber, pero que fuera feliz. O sea, prácticamente es lo mismo. Yo creo que de alguna manera eso depende más del contexto porque no hay como una verdad absoluta. Mucha gente puede atreverse a saber muchas cosas como decir, no, es que yo no creo en Dios y ya por eso como que soy mejor que usted, pero pues eso no es algo que sea discutir, o sea, son creencias y pues todo es válido en ese contexto. Ya decir que saber en saber es más, o sea, es una pregunta demasiado complicada de responder para mí en este momento, ya que lo que digo, o sea, no creo que nadie tenga como una verdad absoluta y obviamente pues esa es una de las cosas que hace la vida interesante, o sea, como tratar de descubrir qué más será. Yo creo que es más como cuando la gente se sostiene a partir de algo, o sea, cuando cree en algo llanamente y como que no es capaz de generar un nuevo pensamiento hacia ello. Y pues de alguna forma en el libro se representaba que la gente caía en este contexto, ya que pues según se decía a través de la lectura es que la gente como que expandía el criterio y la cantidad de conocimientos que podía llegar a tener. Al no tener como la acción de encontrar un libro o algún tipo de búsqueda, pues no puede ser incluso un libro, sino incluso viajando, conociendo nuevas personas, en que uno puede llegar a, pues de alguna forma, conocer o aprender. Al no tener eso, pues la gente solo se basaba en lo que le daba el sistema, que era bastante como lo que decía en el libro, era como muy plano, o sea, como crean en esto, hagan esto y van a ser felices. Pero obviamente uno debería como que, pues no digo que debería, pero sería interesante que la gente como que tratara de buscar más allá. Y no sé, la otra vez yo estaba mirando un video en el cual un autor que no me gusta mucho, que es Vargas Llosa, pues no me gusta es como piensa, la verdad. Que el man decía como que cuando él era niño encontró nuevos mundos a través de la, o sea, él conoció un nuevo, no era necesario que él viajara a París para saber que estaba en París porque estaba leyendo un libro de un autor francés en el cual representaba cómo era la vida allá. Entonces es una forma de ver nuevos mundos sin necesidad de salir de la casa, creería yo, de expandirse.
Total. Yo creo también, y digamos que es un concepto básico también de la felicidad, y es que la felicidad no es algo estable. O sea, tiene que haber un punto como de depresión, por decirlo así, no depresión como tal de la enfermedad, sino como un momento crítico o un momento de tristeza para poder también tener la felicidad. Entonces, lo que ellos imponían como felicidad o lo que ellos decían de es que cuando las personas leen, como que arremeten contra nuestra felicidad, yo creo que eso no era posible. O sea, era como una felicidad estándar, pero pues no había en ningún momento como algo que los entristeciera o algo que de pronto los hiciera sentir como, bueno, logré, no tenía esto y ahora logré esto. Todo siempre estaba como muy, muy plano.
Sí. Okay. ¿Y usted qué piensa, Jesús? ¿Cuál es su opinión hacia ese contexto?
La verdad es que es complejo. Yo creo que va también es con el tiempo que tenga la persona y con lo que quiera hacer ya de su vida. Y no sé, es que decir una verdad absoluta y eso me parece pues complicado. Digamos, alguien que ya tenga 60 años de vida y siempre haya creído pues en algún tipo de Dios, en algún tipo de religión monoteísta, o y alguien venga a decirle, no, pues tal vez ese Dios no existe y tal vez no irá para el cielo no existe o algo así. Él era feliz practicando este tipo de religión y todo eso. Entonces, como que darse cuenta de esa verdad a ese tipo de adictoso, pues como que lo puede llevar a tomar otras decisiones que sean ya diferentes, ¿no? O sea, pero pues si alguien es joven y tiene la fuerza mental para cambiar de, pues de pensamiento y de adaptarse a lo que tal vez tenga y le muestre la vida, sí me parece que es bueno que alguien pues sepa que es la verdad y que pueda afrontar las cosas. Y esto pues también lo lleva a la filosofía y los libros. Es la ventaja que pues cuando uno lee un libro, uno, ya ustedes me corregirán tal vez, pero pues uno como que medita en el sentido de que está concentrado solo en el libro. Y hoy, y más hoy en día, que es un tema que valga la redundancia, lo toca el libro, que es reducir la información. Entonces ya cada vez son resúmenes o podcast, bueno, al menos esto dura 35 minutos, pero hay
37 minutos.
Sí, pero ya hay, no sé, un TikTok. Es que ni siquiera uno ve el TikTok completo. Bueno, yo no tengo TikTok, pero todavía, pero cuando me haga mis bailes y eso, o sea, van a durar 3 segundos o algo así. O sea, la gente ya no con la información, ni siquiera un segundo, y ya va a pasar. O sea, ya en un segundo ya captura la información y con eso en teoría ya tiene todo lo que es relevante esa información. ¿Ustedes qué opinan de esta reducción de información que ha pasado? Ya un libro ya no es suficiente. Antes era, los videos de YouTube duraban, no sé, una hora, luego empezaron a durar 10 minutos, ahorita los volvieron reels, como los reels de Instagram, y duran como un minuto también, y ahorita pues ya se pasa a TikTok y no sé qué será después, aunque terminaremos. ¿Qué opinan de esto?
Bueno, yo precisamente como esa como esa frugalidad de la información me parece que le hace precisamente como perder un poco como de interés sobre las cosas. Yo creo que cuando uno invierte tiempo en algo, como que le da un poco más de valor. Y yo personalmente, y creo que lo he hablado en algún momento con ustedes, y es, a mí los libros me gustan mucho porque uno me trae el momento presente y es como, yo estoy leyendo y no puedo hacer absolutamente nada más. Pero bueno, adicional a eso, es que yo puedo sacar como lo que, o sea, puede que todos leamos el mismo libro, pero todos tenemos interpretaciones totalmente diferentes. Lo que pasa con la información cuando ya está explícita es que te impone lo que tú deberías pensar al respecto de. Entonces creo que eso también como que lo que hace es masificar un pensamiento, o como que todos piensen lo mismo, y pues al fin y al cabo eso lo que hace es como convertir masas, no sé, inútiles.
Bueno, yo comparto lo que dice Laura y también lo veo desde el punto de vista que nos tienen demasiado, o sea, nos tienen muy estudiados, ya tienen como el lapso de atención que nosotros tenemos de cada cosa y dicen como no, digamos, si más de 2 minutos ya no van a estar presentes en eso, entonces vamos a darles 1 minuto o 30 segundos o el baile de Chucho que dura 16 segundos. Entonces, con ese lapso de tiempo ellos se van a poder consumir esa cantidad de información. Es una información muy pequeña. Igualmente lo que pasa, digamos, en TikTok es como esa reducción al obsoleto. Básicamente están demostrando, o sea, es algo, la otra vez yo pensaba, como muestran peladitos de 16 años que tienen más plata que un ingeniero que ha estudiado 5 o un médico que ha estudiado 5 solo porque hace un baile o porque se ve en buena forma o muestra fotos en lugares paradisíacos, no sé. Entonces me hace como que también es como la reducción de la capacidad de la gente para decir que puede ser algo más y se queda con eso. O sea, ni siquiera se preguntan como de dónde sale, o sea, aprendiste a bailar, te ves bien, tienes una sonrisa linda y ya puedes tener dinero. Y hay gente que presta atención a eso y se dedican a eso. Entonces, no sé, se me hace como lo que decía Laura, me pareció bastante interesante. La frugalidad con la que se le da a la atención suena bastante interesante. No lo había planteado de esa forma, pero me gusta mucho es en el contexto real, es porque la gente no es capaz de atribuirse un tiempo concreto a tratar de aprender algo si no se satisface con algo pequeño. Yo, o sea, no puedo criticarlo porque yo creo que también he sido, todos somos víctimas de esto. O sea, no creo que nadie como que diga, sí, yo voy a tomar tal tema y lo voy a estudiar a profundidad toda la vida, a menos que nos apasione, pero sí hay cositas chiquitas que como que nos satisfacen, no sé, digamos. No hablo tal cual de un TikTok, sino como una información, no sé, ver un cóctel que se prepara en un minuto y, ah, ya aprendí a hacer un martini. Pero posiblemente hacer un martini puede llevar una buena cantidad de práctica para una persona que sí lo apasione y que trate de llevar ese martini a una perfección. Entonces también va como ese tipo de contexto.
Perdóname, Andy. Yo creo también, y es como, es que todo está perfectamente estructurado y yo creo que la gente de pronto nos ha cuestionado eso, y es como, alguien alguna vez dijo como, las personas tienen que tener mucha información, la gente tiene que saber mucho, y la gente piensa que con todo este tiempo que le dedican o con todos los videos que ven, ya tienen mucha información. Creo que ustedes lo tocaban en un capítulo anterior, que creo que ha sido como mis capítulos favoritos, y era precisamente eso. O sea, la gente cree que está muy informada, pero realmente tienes mucha información vacía. O sea, no es como una información de calidad, y yo creo que y hay algo que yo también me cuestiono mucho, y es qué haces con todo el tiempo que te resta de aprender tantas cosas tan rápido. O sea, ¿cuál es el afán de leerte, de escucharte el resumen de un libro en una hora? ¿O qué haces aprendiendo? Entonces, no sé, cualquier cosa que quieras aprender, si la aprendes en 15 minutos, ¿qué haces con el resto del tiempo? Entonces, pues mejor invertir ese tiempo en algo que realmente sea como valioso, personalmente, creo yo.
Yo creo que, bueno, pues yo soy muy de ultraderecha, y si me muestran un libro, algún autor que sea de izquierda, no sé, un Gabriel García Márquez o algo así, pues no lo leería, pues por mis tendencias políticas. Pero entonces me parece que sí sería bueno como que la Wikipedia en parte es bueno, sino no. Yo creo que la información solo se podría tomar así cortica y eso, si uno realmente no la necesita, si uno realmente la va a desechar y es solo para tener un dato o algún tipo de información rápida. Si no es así, si uno quiere realmente adentrarse y conocer lo que es un tema, lo que es un pensamiento, lo que es desarrollar una ideología o un tipo de estos, no sé, pensamientos, es mejor esto, pues leer y tomarse el tiempo y tomar notas, o sea, no solo leer y, o sea, subrayar y sacar el tiempo de aprender realmente lo que está haciendo. Pues el problema ya ahorita también viene con lo que ustedes decían, o sea, el tiempo de estimado que alguien le presta atención a algo son 8 segundos. De hecho, pues muchas personas de los que nos están escuchando ya están pensando en otras cosas y todo esto, y pues es normal, o sea, ya estamos todos atraídos a esto, que nuestro tiempo de atención es muy corto. O sea, si no nos gusta algo, o así nos guste algo, siempre vivimos en nuestros pensamientos y estamos pues pensando todo el día, ¿no? Entonces sí es algo pues complicado. Bueno, volviendo al libro, hay tres personajes.
Perdóname, Jesús, discúlpame. Quería hacer un comentario antes de que continuemos, y precisamente lo hablaban en el libro, porque si lo continúas ya no lo puedo decir más adelante. Y era que no solamente era el tiempo de leer los libros, sino el tema de interiorizar los libros, porque entonces él decía, no sirve de mucho que tú leas un montón si no tienes tiempo de interiorizarlos y como meditar sobre ellos. Y eso me pareció súper importante. Porque, o sea, de igual forma, si uno cree que es muy intelectual y entonces lees un libro y estás leyendo otro y además de eso estás buscando información, si no tienes tiempo para interiorizarlo y para meditar sobre él, también creo que es una información que se vuelve vacía y que de una u otra forma, como en esta nueva era en la que tenemos tanta información y que nuestra memoria está como colapsada, creo que de una u otra forma no queda en nuestro pensamiento. Ya, pero eso.
Sí, sí. Retener bien la información. En el libro hay tres personajes, los principales para mí, que son Montag, que es el personaje principal de todos, que otro es Betty, que es el jefe de él en los bomberos, pues en la casa de bomberos, y la otra es Clarice, que es la esposa de Montag. Los tres tienen personalidades diferentes. No, Clarice no es la esposa de Montag, que es una persona que él conoció y que leía. Y también está la esposa de Montag, digamos, bueno, hay cuatro personajes que, digámoslo así, que son importantes. Y cada uno tiene personalidades diferentes y él las va desarrollando. Antes de tomar cada personaje, Andy, ¿nos puede decir como un poquito la historia de él? Pues no lo dijimos, se nos olvidó decirlo, de Ray Bradbury.
Este muchacho Bradbury ya está muerto, nació en 1920. Y pues según lo que yo, en el libro que yo leí, decían que él escribió este libro aproximadamente en 9 días y le costó $9. Se suponía que en esa época tener como una máquina de escribir era un lujo. Entonces, cerca de la universidad a la que él asistía, no creo si era la universidad o la librería, había como un sótano. Entonces, en ese sótano había diferentes máquinas de escribir. Es como lo que era antes un café internet, supondría yo. y uno pagaba supuestamente 50 centavos por una hora, y a él le costó $9 escribir el libro, o sea, gastó 18 horas escribiendo ese libro. Me parece bastante interesante porque lo que dijo Jesús es verdad, yo no tenía como mucha, o sea, yo vi el título del libro y lo estaba leyendo más que todo por el compromiso con el grupo de lectura, pero es un libro bastante bueno, entretenido y que en verdad el man como tal escribe bien y tiene giros que lo hacen a uno querer saber más de lo que está sucediendo. Igual la idea no es que sea la idea más lúcida, o sea, no es que sea como uy, la última novedad. Incluso alguna persona cuando llega a ver eso, como quemar libros para que la gente lo ve como algo bobo, pero en el contexto en que él quiere dar es bastante interesante porque básicamente él dice como nos quieren mantener como idiotas, pues quitemos la forma de que expandan su conocimiento. Igualmente, no es incluso el man dice en una de sus frases en el libro, dice como no es necesario quemar todos los libros del mundo para acabar la cultura, sino hacer que no los lean, entonces crearon TikTok.
Tal cual.
Sí, lo importante también es saber cómo ellos predicen, ¿no? O sea, es que esto hace parte de las distopías que escribieron en los años entre los 30, 40, 50, entre los 30, 60, tan marica, que escribieron George Orwell y Aldous Huxley. Aldous Huxley escribió El mejor de los un mundo feliz, o El mejor de los mundos, depende de cómo lo traduzcan, y George Orwell escribió 1984 y Animal Farm, o sea, La rebelión de la granja. Y entre esos libros, o sea, como que se imaginaron futuros donde estaríamos controlados, donde la información sería de los medios del establecimiento y donde todo esto iba a cambiar referente también al lenguaje. Y, uh-huh. Y eso lo vemos en estos libros. Hubo dos películas, ¿cierto? Me parece que sí, Laura.
Sí, hay dos películas. Hay una que es un poco más antigua. No recuerdo realmente en este momento el año. Pero ¿tú te acuerdas, Andy?
Es un poco más antigua que no habíamos nacido nosotros, mis papás. No me creas. Sí, es como el 70.
Y hay una actual,
creo que el 66,
y
creo.
Hay una actual que protagoniza Michael B. Jordan. Yo realmente estaba un poco reacia a ver la película porque, pues no sé, como que uno siempre tiene la perspectiva de que ya después como que un libro basado en una película como que no es tan buena, pero la verdad es muy buena, es muy entretenida, me parece que tiene una trama bastante interesante, porque la hacen, al contrario, la hacen muy futurista, entonces, y se relaciona mucho, tiene puntos muy muy claves de lo que pasa ahorita actualmente, y era que había algo que me pareció súper interesante, y era como que ellos hablaban como un Google City, o como Google o como Siri. Y es prácticamente lo que pasa ahorita, entonces la verdad es una película muy buena, recomendaría primero que se leyeran el libro y después vieran la película, pero pues nada, está bien interesante. Algo de lo que decía Jesús y que me parece importante, y en cuanto al tema de la distopía, y como que yo me estaba cuestionando, es como bueno, ¿y cómo hace esta gente para predecir todo esto? Y yo creo que todo nace como de siempre ese insaciable instinto de poder del ser humano, ¿no? Y yo creo que esto va a pasar de aquí a siempre. Entonces es interesante porque estamos como tratando todo este tema de las distopías, pero aplica siempre, o sea, siempre pasa.
Sí, es verdad. Digamos, es que digamos eso de las distopías, la gente dice que es ficción y pues a nadie le gusta vivir en ellas, ¿verdad? Pero uno como que no es tan consciente que poco a poco pues se va representando, no igualmente como salen los libros, pero sí hay cositas que se van tomando y uno dice, oye, de verdad me están controlando de esa forma, de verdad está pasando esto, de verdad sucede esto, de qué forma, o sea, como no es necesario que quemen libros para decir que la gente no lee, no sé, o sea, no tengo datos exactos, no sé si se lea más en este momento de lo que se leía hace 20 años, pero al parecer sí, o sea, si uno ve lo de las corralejas, me hace pensar que de alguna forma como, o sea, falta de evolución.
Pues yo tampoco me siento tan controlado. Yo solo leo Semana y RCN y la verdad yo no siento que nos controlen tanto.
Yo creo que un poco de lo que dice Andy es como la gente también creo que se niega un poco a decir que está controlada como por todo este sistema, y es como la gente dice, no, pero pues yo soy totalmente independiente, yo tengo un criterio propio, yo, o sea, porque yo tenga redes sociales o porque yo estoy todo el día viendo información sin sentido, yo no estoy siendo controlado. Pero pues la verdad yo creo que cuando uno entra un poquito más a fondo y realmente entiende todo lo que hay detrás de esto y cómo afecta, por ejemplo, eso nuestro estado de ánimo y porque actualmente se ven un poco más de enfermedades mentales como la depresión, como la ansiedad, está completamente relacionado. Esto no tiene ninguna otra relación más que precisamente todo este control de control y manipulación de información.
Ok.
Volviendo otra vez a los personajes, que era antes de lo que nos salimos ahí un poquito del tema, ¿cuál personaje les gustó? O sea, de Montag, Betty, Clarice y la esposa de Montag, que se me olvidó el nombre. Me parece que se llamaba Laura, en la película se llamaba Laura. Y no me acuerdo.
Se llamaba Mildred.
Mildred, bueno, dependiendo la.
En el libro se llamaba Mildred. Bueno, yo personalmente, suena un poco raro, pero mi personaje principal era principal y favorito era Betty. Betty era el jefe de Montag y es como, tiene un papel como antagonista en el libro, pero realmente era muy astuto y muy perspicaz. Él hace un monólogo como contando un poco de lo que pasaba, o sea, explicándole a Montag qué era lo que pasaba antes y por qué todo ese tema de la quema del libro surgió. Pero era un tipo bastante interesante, con un diálogo, digamos que muy sustentado, pero además de eso era muy manipulador. Entonces me gusta mucho como su astucia y como esa capacidad de una u otra forma la influencia que quiso tener sobre Montag.
Bueno, mi personaje favorito también fue Betty, o sea hubo un tramo en el libro en el cual prácticamente fue cuando me convenció de que era bastante bueno, que es como el monólogo que él maneja cuando le está diciendo por qué banearon los libros, o sea, por qué los quitaron. Básicamente la idea era como los libros solo van a ser más tristes, mejor que viva en un mundo, como lo que decíamos al principio, viva en un mundo en el cual ya tiene como un concepto de lo que es y no trate de pensar más allá, porque si usted piensa más allá, de alguna forma va a verse superior que los demás, y es algo que es bastante real, y de otra forma pues va a entristecerse porque de alguna forma no va a encontrar nada, o si lo encuentra tal vez se choque con algo que no vaya con lo que usted cree, y creo que es algo que le pasa a todos. O sea, lo que decía Jesús al principio, una persona que tiene 50 años o 60, es muy difícil, no, incluso 20 años, hay gente que es muy difícil que cambie su forma de pensar. Incluso creo que no lo veo como algo malo, sino uno te debería ser como un poco más flexible, pero uno va perdiendo como esa flexibilidad mental o no sé, como fluidez a través del tiempo. Uno se va volviendo como más conejo del hábito, uno se va enganchando más al hábito, y creo que es algo que no veo como algo bueno o malo, pero sí debería ser como tratar de combatirse un poco. No sé si han tenido la experiencia de encontrarse con personas que son bastante rígidas en su forma de pensar y como que ya es aburrido. O de alguna forma como que no, qué pereza este man.
Es que eso, sí, total. Eso de cambiar de opinión es una virtud, y la gente ya cada vez que van creciendo más se sostienen con su misma idea y con su misma identificación, y creen que porque son, no sé, pertenecen a un equipo de fútbol, a un partido político, bueno, equipo de fútbol no es un buen ejemplo, pero a un partido político, una línea política o de pensamiento, tienen que ser de esa y hasta el final. Y no es así, porque pues con argumentos y con otras cosas se dan cuenta también que las cosas pueden cambiar. El problema es que también es la otra gente. ¿Qué pasa cuando, como decía Sartre, el infierno son los demás? La otra gente pues va a empezar a criticarlo, como que, ay, usted antes pensaba esto y ahorita cambió de opinión, entonces usted no es la misma persona, no sé qué, y todo eso, y pues después de tanto, decía Foucault, después de tantos libros y todo esto que leo, ¿cómo no voy a cambiar de pensamiento? O sea, con el tiempo y todo esto, pues voy a cambiar de pensamiento, voy a tratar de mejorar y tratar de aprender. Si no, entonces, pues, ¿para qué leo? ¿Para qué tengo experiencias en la vida si no voy a ser una persona, pues, diferente y que vaya, pues, realmente, pues, como creciendo? Y es como la idea de también de Heráclito también, que decía que todos están, lo único que no permanece, todo está en cambio, pues. O sea, todo, no, uno pasa dos veces por el mismo río, no se baña dos veces en el mismo río, y siempre la idea es que va a venir un cambio y que hay un cambio. Entonces sí es bueno que la gente pueda tener ese tipo de pensamiento y de flexibilidad. A mí el que más me gustó fue Montag. Pues me identifiqué con él, pues porque al principio no, pues yo no leía mucho. Y luego pues como que empecé a leer y vi que él como que se da cuenta de la realidad, y él es una persona muy normal, una persona landa. Y luego cuando empieza a leer y cuando ve que está haciendo algo malo, como que trata de cambiar y trata de mejorar, y eso lo hace con la ayuda de Clarice. Entonces me parece que es una persona pues que que al final pues lo vuelven como medio héroe, pues, sobre todo en las películas, pero que es una persona pues normal y que todo esto es con un pensamiento colectivo. Eso me gusta también del libro, que no lleva tanto al héroe americano que siempre tenemos, al héroe de Marvel o de DC, que siempre el héroe, que siempre vamos a tener que esperar un héroe, un redentor, un Jesús, pero no es algo que realmente sea así, o sea, como pensar más en el colectivo, en que cada uno puede aportar desde diferentes puntos y no va a ser siempre como pues una persona la que nos va a salvar.
Bueno, yo creo que tocando un poco el tema de Clarice, bueno, yo creo que de una u otra forma también me sentí identificada. Yo creo que una de las cosas que, de las, no sé si cualidades, pero que sobresalta es como la curiosidad y un poco era que Clarice siempre se preguntaba el porqué de las cosas y no eran cosas realmente tan profundas o tan relevantes, sino eran cosas realmente, eran pensamientos muy, muy simples, y creo que finalmente fue Clarice quien detonó este cuestionamiento en Montag, y ella fue quien realmente hizo como que Montag dijera como, bueno, yo realmente no soy tan feliz, o sea, esto que a mí me están entregando y a mí quemar libros realmente no me hace feliz. Entonces creo que Clarice también es un personaje muy importante, realmente fue muy corto en el libro, pero me parece que es como, tiene una, o sea, cobra en el libro un lugar súper importante porque finalmente es ella pues quien hace que Montag se revele ante todo este sistema.
Sí, bueno, y yo me gustaría ver qué tipo de mensaje les deja a ustedes el libro, o sea, qué tipo de enseñanza o qué creen que cambió en su forma de ver lo que decía esta distopía, o simplemente como que les pareció bueno y ya, o si de alguna forma les creó una nueva idea.
Dale, Laura, si quieres.
Bueno, pues personalmente, yo creo que la primera es como lo que les contaba en un principio, cuando yo pues como que compré el libro, realmente no le tenía mucha fe, me parecía un poco como clichésudo, como les dije en un principio, pero pues la verdad es que me llevé una sorpresa muy muy grande, y es que de un tema como tan, puede ser como sencillo, pueden salir muchas cosas. Me gusta mucho como hay muchas frases del libro que realmente son impactantes, como la que les decía de poder interiorizar los libros, el monólogo que hace Betty, nuevamente lo recalco, porque es que yo creo que es de esas personas que son oposición, pero que tienen todos los argumentos, o sea, es perfectamente una persona que te puede llegar a convencer del opuesto. También me gusta mucho, y es, hay una parte del libro que me gustó mucho, y es como que no solamente eran los libros los que podían llegar como a generar esta inquietud en la vida, sino que podría ser perfectamente la música, los amigos, la naturaleza, y entonces no es como hey, solamente tienes que leer, sino es como cuestiónate un poco más de lo que te rodea, y ya, yo creo que es un libro bastante, es muy lindo, realmente es un libro muy lindo, es un libro que recomiendo, yo creo que lo pueden leer desde todas las edades, y es un libro que se devora. Yo creo que en el club de lectura les comenté y fue como, ese es el libro que te empiezas a leer y empiezas a sentir como ese gusto de que literalmente te lo estás devorando, porque en ningún momento sientes aburrimiento. Entonces es un libro muy fácil de leer y que yo siento que también como que prepara un poco la mente para fluir en la lectura, entonces lo recomiendo 100%.
La quema de libros no es algo reciente. La quema de libros, por más de que la haya creado esta distopía, eso es algo que, si nos remontamos, no sé, a la época antigua, cuando estaba cuando crearon la muralla china, ellos también empezaron a quemar libros para imponer solo un tipo de pensamiento. También tenemos quemas como la de la Biblioteca Alejandría, que fue en el año cerca 440 antes de Cristo, y que luego continuó en el siglo VII, eso fue por allá en Egipto. Y yéndonos más a lo que nos compete, a Centroamérica, encontramos en la Inquisición, en el periodo de la Inquisición, esto, Diego de Landa, un español, hizo quemar los libros de los códices mayas, los textos, estos libros los escribían en cortezas de árbol, y tenían muchas cosas astronómicas, predecían los eventos meteorológicos, como también los eclipses, muchas cosas de la ciencia que ellos habían aprendido, tal vez como lo que llamamos hoy también Pachamama, que era también de la naturaleza y todo esto lo quemaron para imponer lo que es la religión, imponer pues el catolicismo. Y pues esto perdió todos los avances de nuestra tierra, o sea, de nuestro Latinoamérica como tal. Digamos en el siglo XVI también seguían prohibiendo cerca de 4.000 libros. Y ya más cerca, en el año 1933, Joseph Goebbels, que era como el de la propaganda de Hitler, quemó cerca de 25.000 libros. Y entre estos encontrábamos a Marx, Hemingway, diferentes autores de otro tipo de pensamiento. También tenemos que en Chile quemaron muchos, entre los de Ernesto Guevara. En Argentina, lo que fue en la época del Pinochet y lo que fue en la época de Videla, los dictadores de Chile y de Argentina. Encontramos que en el 76 quemaron libros de Proust, de Galeano, de Gabriel García Márquez, pues porque eran diferentes a la ideología de derecho capitalista que tenían en esos gobiernos. Y una quema importante, grandísima, que se realizó en Argentina, que fueron cerca de 1.5 millones de libros. O sea, en esa época habían editoras, imprentas independientes, y estas repartían a los kioscos y lo daban un precio menor para que la gente pudiera tener otro tipo de información, y ellos quemaron 1.5 millones de libros, y la única forma como de salvar a algunos fueron enterrándolos o les cambiaban las carátulas pues para que pasaran y la gente pues pudiera como tal leerlos. Y yéndonos para el caso Colombia, en el año 1978 el ex procurador Ordóñez, Alejandro Ordóñez, realizó una quema y decía que eso era algo pedagógico y que lo volvería a hacer. De hecho, lo volvió a proponer en el año 2013. Entonces, ahí quemó libros de Marx, de Rousseau y de Gabriel García Márquez. Quemó hasta libros de la iglesia protestante, pues porque no iban con la iglesia que él tenía. Y algo que me deja saber, pues como esto es, no es tanto como la quema de libros, sino la reducción de la información, esto, el control de la información, y de solo dejar lo que la gente, lo que les sirva al establecimiento para que deje. O sea, más, no es tanto el paralelo como de que quemar libros sea posible o no, sino el control de la información. ¿Y usted cómo lo vio, Andy?
No, pues a mí lo que me deja es más como una noción de que uno debería darse cuenta. O sea, es algo que no es una realidad absoluta, pero nosotros somos un contexto en el mundo en el que estamos. O sea, nosotros somos el producto de estos años. Si nosotros hubiéramos nacido, no sé, en 1800, no seríamos los mismos. Y pues es algo que debemos afrontar. Incluso la forma en que hablamos es porque nosotros nacimos en esta época. Si hubiéramos nacido y hablamos español, no hablaríamos igual si hubiéramos nacido en España. Básicamente es eso, y estamos, prácticamente somos presos de esta etapa del tiempo, y una buena forma de escapar, o no de escapar, sino de tratar de conocer, de expandir, es la literatura, incluso vivirla en la cabeza de otra persona, lo que quería expresar, lo que quería vivir, cómo se vivía en una Rusia antigua, cómo era o sea, incluso esos libros que son de ficción, como estas distopías, cómo ve la gente, cómo sería el futuro. O sea, prácticamente este hombre escribió ese libro en los 50 y pensaba que para estos años, pues el mundo sería así. No lo veo como algo que sea muy conveniente que se vuelvan como superlectores, pero sí como que traten de expandir, de buscar nuevas ideas, incluso de buscar libros que los contradigan de cómo piensan, y sin ser exagerado, ver si algún día pueden llegar a escribir algo, si pueden llegar a equilibrar el mundo con sus historias. No creo que ninguna, pero yo creo que toda la gente puede llegar a algún día a escribir algo. Y sería interesante que en el futuro, pues, alguien cogiera un libro de ustedes y dijera, uy, así se vivía en la Bogotá del 2022.
En el Espinal.
En el Espinal. Que, o sea, digamos un libro que hablara sobre las corralejas.
Alguien que escribió un libro sobre eso.
No, ¿verdad? No,
prólogo por Mario Vargas Llosa y de las corralejas del Toreo.
Sería interesante, o sea, digamos, sería interesante que la gente se diera cuenta que incluso en el 2022 había gente tan bruta.
Prejuicioso.
Pero es que yo creo que no hay que echarle todo el sol la culpa a la gente, sino pues viven allá, no tienen muchas cosas que hacer, y es una tradición que han tenido, es una muy mala tradición. Y pues bueno, pues yo soy de allá, entonces deberían ir al estadio. Ellos en ese día había partido y todo eso, porque no fueron al estadio más bien, en vez de ir a esas vainas. Y bueno, ya para darle como final, ¿qué libro recomiendan o qué canción? No sé.
No, ahorita yo estoy leyendo un libro del cantante, del vocalista de The Libertines, Pete Doherty, y es como unas memorias que él hizo. Creo que es la persona más desagradable que he conocido o que he leído en mi vida. Es un loco ya de otro nivel. Y no sé, o sea, hay muchos libros. No, el último libro que leí fue este de Bradbury, no, sino leí un libro que se llama Las puertas de la percepción de Aslo, de, ¿cómo es que se llama? De Huxley, que habla sobre el consumo de mescalina, que es una droga. Entonces fue bastante bueno y me hizo crear nuevas ideas hacia el consumo de estupefacientes. Y ya solo me gustaría dejarlos como con una frase que yo leí hoy de un autor colombiano que se llama Nicolás Dávila, que dice como el modelo contemporáneo del bobo se caracteriza por el apasionamiento con el que proclama ser libre de prejuicios. Y ya.
Ok, Laura.
Bueno, yo de pronto más que recomendar un libro, yo les diría que para introducirse en el mundo de la literatura es lean algo que les guste, o sea, cualquier cosa que realmente les llame la atención, si a ustedes les gustan las plantas, si les gustan los gatos, si les gusta el cine, si les gusta la música, busquen literatura que les llame la atención, no se obliguen a leer títulos que de pronto son muy pretenciosos o que la gente dice es que ese libro tienes que leértelo antes de morir. Realmente de eso no se trata, yo creo que es un poco más de poder despertar como esa curiosidad innata y poder disfrutar la lectura como un pasatiempo más. Yo creo que es para mí es importante como poder profundizar en algo que a mí me gusta y es como si a mí me gustan las plantas, pues yo quiero saber absolutamente todo de las plantas. Yo creo que esa es como mi invitación, no tienen que leerse un libro al día o dos libros al mes, pero sí poder como incluir la lectura dentro de la vida diaria como un pasatiempo y que además es como algo que realmente nos genera mucha felicidad. Yo personalmente encuentro mucho consuelo en los libros y es como cuando me siento un poco como desubicada en lo que puede ser la vida o lo que puede llegar a ser una situación, encuentro como mucho consuelo en esto. Entonces, eso puede ser algo y un libro que recomiendo y que bueno, que creo que es mi libro favorito y ya lo he comentado antes, pero es El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Me lo recomendó mi amigo Andy y es un libro que amo con todo mi corazón porque uno, lo empecé a leer cuando llevaba mucho tiempo sin leer y dos, como que me hizo cambiar la perspectiva de la vida y yo creo que hubo un después. O sea, un antes y un después de ese libro, lo recomiendo. Realmente es un libro que quiero mucho y que volvería a leer muchísimas veces.
Listo. Yo les recomiendo escuchar Toto la Momposina o algo latino. Y ya, muchísimas gracias por estar aquí, Laura y Andy. Nos veremos pronto en otro episodio y que estén muy bien.
Es todo un honor, chicos.
Ahora el podcast se llama 42%.
451%, chao pues.
Chao, chicos. Un abrazo.